Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA, con vosotras y con vosotros Juan Cruz. Además de temas de actualidad, como no, vamos a tratar nuestro monográfico hoy, tiene que ver con formación, pero ¿formación de quién? De madres y de padres. Hoy no tenemos en el estudio a nuestra compañera Arantxa Ventura, porque la tenemos en labores de corresponsal, corresponsal de Radio FAPA, y yo creo que ya podemos hablar con ella. Arantxa.
Hola Juan, buenas tardes a todos y todas.
Buenas tardes, te tenemos en las duras labores de estar de corresponsal en un acto que se está celebrando hoy día que producimos este programa de radio, el lunes 11 de junio. Sí, cuéntanos.
Todavía no ha terminado el acto, ha empezado con un poco de retraso, y este acto, como bien has dicho, está organizado por la Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, una plataforma de ámbito nacional. 16 personas van a intervenir en una media de 3-5 minutos, que ya sabes cómo son las cosas, que se han ido a 10 algunos, bueno, y están dando su visión y el mensaje de la asociación que representan. Son 55 asociaciones, que a la vez muchas de ellas están en federaciones y confederaciones, es decir, hay mucho más detrás. El mensaje inicial: inestabilidad, inseguridad, miedo, precariedad, que hay que ser supervivientes. Han empezado los Amigos de la Tierra, defendiendo una educación ambiental, y que el medio ambiente no solo afecta a unos, sino que nos afecta a todos. Han ido enumerando partida por partida dónde se ha ido disminuyendo la aportación del presupuesto, los servicios sociales. Han hecho hincapié en el rescate, hablamos todos los días del rescate, del recorte que hemos tenido en dependencia, y que este modelo lo que hace es condenar a la mujer al espacio de la casa. No tienen datos del 2011, pero saben que año tras año son más personas las que necesitan los servicios de los servicios sociales. Y que cada vez tenemos más distancia entre las rentas, es decir, cada vez los pobres son más pobres y los ricos más ricos.
En este acto de la Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, hay una representación al menos de los colectivos de madres y padres, especialmente pues del más representativo del Estado, ¿no? Hay participación de CEAPA.
Sí, CEAPA ha intervenido, no ha podido ser a través del presidente, de Jesús María Sánchez, que no ha podido estar, porque vamos a recordarlo, esto es un movimiento voluntario. Entonces hay momentos en que las decisiones personales y familiares y tener trabajo no te permiten estar en todos los sitios. Ha intervenido José Luis Pazos. ¿Y qué es lo que ha dicho? Pues la consecuencia que estamos sufriendo, ya no de los recortes en educación, sino del desmantelamiento que estamos sufriendo. ¿Cómo se está reduciendo el porcentaje del PIB desde el 2010 al 2015, que va a ser un punto, es decir, 11.000 millones menos de euros? Uno de cada 5 euros en educación se va a quitar. ¿Esto qué va a ocurrir? Pues un peligro en la calidad de la educación. Y esto es un brutal recorte, y que lo podemos decidir, como hemos estado haciendo en las notas, tanto en CEAPA como en la FAPA, en lo siguiente: reducción de las plantillas. El EOEF no va a estar en los centros. Esa atención que necesita la diversidad, los niños de necesidades educativas especiales, los desdobles no se van a poder hacer, las bibliotecas no se van a poder abrir, la escuela rural va a desaparecer en su totalidad, el aumento del número de alumnos por clase, la reducción en la sustitución de los profesores. Cuando nos dicen que en 10 días hábiles no va a haber un suplente, pero si nos estamos encontrando en centros y en comunidades donde ya pasa, hay mucho más, la figura del interino, que es vital para el desarrollo de la función docente, las actividades extraescolares. La educación obligatoria, solo sostenida, nos estamos encontrando que va a haber etapas que hay que pagar por ella. Y los estudios superiores no.
Bueno, ya la de formación profesional, contrariamente a la ley, parece que hay ya un precio de 250 euros, ¿no?, de matriculación.
De matrícula, sí.
Sí, eso es. O sea que incumpliendo la ley ya se ha puesto una se ha comenzado directamente a privatizar, digamos, a hacer que pague y el que quiera tener futuro, formación, pues precisamente formación profesional, ¿no? ¿Ha habido en ese sentido algún tipo de reacción por parte de las APAs, de las federaciones? ¿Hay alguna iniciativa para intentar bloquear esto que además no es legal?
En este momento las APAs están preocupadas porque es que nos estamos encontrando en un escenario en que los estudios superiores no los van a poder estudiar todos los chavales. Aquí solo va a poder estudiar el que pueda pagar, y esto es clasismo, y es un escenario que ya ocurrió en el pasado y no queremos que vuelva a pasar. ¿Qué es lo que nos dicen, Juan? Que hemos derrochado, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No, para nosotros derroche es que se sigan dando parcelas de una manera gratuita a la escuela concertada y a la privada, que se siga dando dinero público para el estudio de la religión, que se siga con ese desprecio hacia la figura del interino, con ese caudal de formación y de experiencia que tiene. Eso es derroche. Nos encontramos con que nos dicen que no hay dinero, pero van a encontrar 4.000 millones, van a encontrar 8.000, 20.000, 40.000 y hasta 100.000 para ayudar a la banca. Y esto no puede ser.
Arancha, voy a aprovechar que, bueno, ya son nada de tiempo, pero hoy ha publicado la FAPA Francisco Ginebra de los Ríos una nota de prensa explicando que la FAPA ha devuelto el desprecio absoluto que reciben las familias por parte del Ministerio de Educación, abandonando la sala donde se estaba realizando la Asamblea General Ordinaria de CEAPA durante el tiempo que estuvo en ella el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial en sustitución del ministro, ¿no? Esta, digamos, fue una reacción previamente preparada. ¿Se sabía que el ministro no iba a ir, que iba a tener un sustituto, o simplemente ha sido una reacción ante, digamos, el desprecio? Porque, si no recuerdo mal, prácticamente todas las asambleas generales de CEAPA han estado inauguralmente presididas por el ministro de turno.
Sí, yo llevo poco tiempo en el movimiento asociativo, pero he estado en dos encuentros y en los dos ha estado el ministro, porque es que es la persona con la que se tienen las relaciones. Entonces, lo que no puede ser que en el primer acto en el que te tienes que reunir con los padres, con los representantes de los padres, con CEAPA, que es la confederación, no aparezca, y no aparezca tampoco la secretaria, y mandes a una persona que la acaban de nombrar por el cese fulminante que habíamos comentado de la anterior persona que tenía este cargo, que era el
director general de Evaluación y Cooperación Territorial, ¿no?
Correcto. Entonces, esta ausencia no podía quedar así. El representante de la Federación de la FAPA General de los Ríos se levantó, se acercó y le expresó la postura y se fue con la otra persona que representaba la Federación. Acto seguido, más personas nos acompañaron. Nosotros sí que lo llevábamos hablado de la Federación, porque no actuamos a título personal, y esto se había planteado a la junta directiva, y es lo que trasladamos, que el ministerio no nos puede despreciar. Entonces que claro, que cuando alguien tiene ese comportamiento, pues que no merecen un comportamiento mejor por nuestra parte.
Están siendo difíciles las relaciones del nuevo ministerio con la comunidad educativa, lo acabas de expresar ahora, y también hemos seguido de cerca la CRUMA, conferencia de rectores de universidades públicas, pues también finalmente, después del desplante, se han reunido con el ministerio, con el ministro, y bueno, creo que han llegado a muy poquito realmente ante los temas que los rectores de las universidades públicas planteaban. Realmente parece como si todo estuviera cocido y no hubiera intención de diálogo.
Sí, es eso exactamente, no hay diálogo, no lo quieren tener. Y nos encontramos con estas posturas y maneras de actuar y una falta de respeto pues a los padres y a la ciudadanía en general.
Bueno, pues Arancha, te vamos a tener que dejar ya porque vamos a tener un monográfico bastante, bastante intenso, bastante amplio, y solo saber si hay alguna novedad que tengamos que tener en cuenta para estos próximos días.
Sí. Hay un colegio en Madrid que ya hemos comentado, San Ildefonso, que tiene problemas estructurales graves y está haciendo actuaciones para esta semana. No sé si te ha llegado alguna nota que querían que lo comentáramos, por lo menos para que se conociera.
Pues sí, efectivamente, hemos recibido un correo a última hora y acciones y movilizaciones consensuadas para esta próxima semana. Por un lado, este colegio, el San Ildefonso, pues organiza el miércoles 12 de junio en el colegio y en la Plaza de la Paja a las 13:30 un acto festivo. A las 15 horas todas las formaciones políticas estarían invitadas mediante carta que será enviada el lunes hoy, lunes 11 de junio. Pongamos la mente a trabajar un poco más, son propuestas. El jueves 14 a las 16 horas en el Pleno de la Asamblea de Madrid es muy posible que se trate el problema de este colegio y por tanto están atentos a esta Asamblea de Madrid. Habrá una salida desde el colegio a las 14:30 horas y cuantos más acudan pues tanto mejor. Se va a producir, por tanto, ante la Asamblea de Madrid una concentración y ruido y pancartas. Y también hay una iniciativa por parte del AMPA del San Ildefonso de envío de cartas a Ana Botella y Esperanza Aguirre, además de la creación de un fondo económico para gastos, etcétera, etcétera. Van a definir un lema y creo que es seguimos insistiendo en no al desalojo, actuar en bloque todos unidos. No sé, es lo que estoy interpretando ahora mismo. Y si acaso la próxima semana podemos contactar con ellos directamente, tal y como hicimos hace 3 semanas, me parece recordar.
Muy bien, y recordar también por último el acto que hay en el Ateneo el sábado de reunión de las plataformas, que está convocado por la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública, uh-huh. Que nos vemos a las 11, pues para poner en común qué acciones podríamos llevar para el año que viene, qué están sintiendo ellos, uh-huh. Que sea un poco una comunicación.
Hay también movilizaciones en Parla, la Asamblea de Parla, Asamblea de la en Defensa de los Servicios Públicos, se reúne el día 14 y el día 19 convoca una manifestación, esta manifestación de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Parla, lógicamente incluye la educación. Pues no te vamos a robar más tiempo porque estabas en el acto y porque aquí también vamos a poner el acelerador porque tenemos que formarnos, informarnos y ya sabes...
Está claro, los padres tienen que estar formados e informados para poder actuar y defender la educación de sus hijos. Muchas gracias, Juan. Buen programa y hablamos la semana que viene.
Gracias a ti. Un abrazo. Bueno, tal y como comentábamos con Arancha Ventura, desde la sede de UGT, que es donde se está celebrando este acto en estos momentos en el que estamos en directo, pues son muchos los temas y se ha hablado de CEAPA, que está interviniendo. Tenemos que preguntar porque CEAPA ha tenido una asamblea general ordinaria. Y no sé si a Pablo Gortázar, que es nuestro invitado hoy, esto le suena. Claro que sí, ¿verdad?
Sí, estuve presente, sí.
Bueno, Pablo, gracias por venir hasta el estudio, gracias por compartir este tiempo y muchas cosas que vamos a ir viendo a partir de desarrollar el tema que nos ocupa hoy, porque hemos pensado que en este final de curso estamos muy politizados, entre comillas, siempre estamos politizados con política educativa, pero estamos hablando muchísimo de movilizaciones, de acciones, de defensa de lo público, pero este programa está destinado a las AMPAs, a las familias, a realmente el mundo de la educación y no queremos dejar de lado esa parte importante que es la cantidad de facetas y de temas que nos interesan como madres y padres y que desde especialmente CEAPA, la Confederación Estatal de Asociaciones, Federaciones, quiero decir, y Confederaciones de Madres y de Padres, pues está llevando a cabo. Tú eres el responsable de los temas de formación, ¿no? Y de entrada, que me gustaría saber, bueno, además de que nos digas brevemente qué ha pasado con esa asamblea, qué es lo que hay de novedad, o de continuidad, pues que nos introduzcas en la formación, en qué es la formación, para qué la formación.
De acuerdo. Pues nada, Juan, antes de nada agradeceros que nos hayáis invitado. Yo vengo en representación de FEAPA, como has comentado tú, la Confederación Española de Padres y Alumnos, y soy técnico de formación en el área de formación. Con respecto a la asamblea, bueno, lo que nos podemos imaginar en los momentos que corren, la asamblea ha sido sobre todo un momento para poder reivindicar y un momento también para poder reflexionar cómo nos podemos plantear el futuro con los recortes y qué papel vamos a tener las familias en la comunidad escolar.
Se ha destacado en la nota de prensa que se ha llamado la atención sobre el peligro en el que está la gratuidad de la educación
claro,
en este país, ¿no?
Claro, sobre todo para la obligatoria y bueno, lo que como has comentado tú antes, los recortes pueden llevar sobre todo a que las familias con más necesidades, con chavales que ven algunos problemas en su proceso educativo, no tengan la atención suficiente y entonces nos cargamos el pilar de la escuela pública, que es la igualdad de oportunidades.
Bueno, pues vamos a lo que es formación. Yo creo que para qué los padres y las madres que ya somos adultos tenemos que formarnos.
Hombre, yo creo que es un dicho popular el que cuando nace un hijo uno no sabe sabiendo qué tiene que hacer como padre o madre. En realidad yo creo que hay dos grandes pilares que unos padres o madres tenemos que ser competentes. Uno es en la capacidad de darle una educación emocional que le procure las habilidades suficientes para ser feliz de mayor, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que es la construcción de la persona. Y luego, con respecto a la educación y a los centros educativos, desde luego, yo creo que el papel de la familia en el éxito escolar está totalmente contrastado, ¿no? O sea, yo creo que se puede afirmar que éxito escolar a veces es sinónimo de una familia que está ahí apoyando. Entonces los padres también tener formación para poder dar ese apoyo. Al mismo tiempo también pienso que las AMPAs como asociación que forma parte de la comunidad educativa también necesita una formación específica que les posibilite aumentar su voz en los consejos escolares, que posibilite tener argumentos y también reivindicar.
Digamos que es una función de instrumento, la formación, para conocer cuáles son los derechos, cuál es el funcionamiento, la dinámica de los centros, qué papel se debe cumplir en los centros. Esa es un tipo de formación, pero la formación es mucho más amplia, ¿no?
Claro.
¿Podríamos hacer un esquemita de qué tipos de formación, en qué puntos de la formación os habéis preocupado? Porque, por un lado, lógicamente, ese conocimiento de los consejos escolares, de la dinámica de los centros, está claro, o incluso de las normativas que rige cualquier asociación de madres y de padres, ¿no? Que tiene sus obligaciones y sus derechos.
Exacto, el conocimiento de la legislación te permite luego poder saber cuando la están usando sobre ti o la están sobreusando sobre ti. Con respecto a la formación que aportamos a la gestión de las APAs, lo que nos preocupa es que sepan administrarse mejor, que sepan utilizar mejor sus tiempos y sobre todo que en sus procesos de toma de decisión sepan tener oportunidades, ¿no? El caso más claro es en los momentos del consejo escolar, pero también todos los intercambios que tengan con el equipo directivo o con el profesorado, ¿no? Desde la tutoría hasta momentos más de decisiones más importantes, como por ejemplo en el consejo. Y con respecto a la familia, indiscutiblemente el papel de FEAPA es empoderar a las familias para que se enfrenten a todas lo que entendemos que es todas las complejidades que va llevando una sociedad que también cada vez exige más, como por ejemplo puede ser cómo puede manejarse la familia ante los TICs o cómo puede manejarse ante el consumo. Entonces, en un momento dado, por ejemplo, un tema que es candente y que para nosotros también hemos abordado en diferentes ocasiones, llevamos 8 años abordando, es el tema de educación sexual, ¿no? Que son temas que por nuestro proceso histórico han sido abandonados y que ahora necesitan pues un abordaje más actualizado, ¿no? En ese sentido, nosotros lo que intentamos es estar atentos a los temas de actualidad, como puede ser esta educación sexual, como puede ser educación al consumo, o el TICS, y estar atentos también a temas que son constantes en la vida de los padres y madres, como puede ser los problemas vinculados a la adolescencia,
¿Tiene que ver con demandas que estáis recibiendo a partir de la, no sé, a partir de experiencias, a partir de cómo seleccionaréis los temas?
La verdad es que el contacto con la realidad es continuo, porque ten en cuenta que en CEAPA están representadas 11.100 APAs y que nuestra, digamos que yo creo que el movimiento asociativo Padres y Madres, si se caracteriza por algo, es porque es un movimiento de base. Y las familias estamos continuamente en contacto con ellas. Ten en cuenta que estamos realizando una media de 100 y pico cursos al año, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí es muy fácil recoger la demanda.
Uh-huh. Y las personas que trabajan o intervienen en toda esta formación, ¿qué tipo de perfiles tienen?
Pues la verdad es que lo que más nos preocupa, o sea, de lo que más hemos huido ha sido del catedrático, o sea, de las personas que estén alejadas de la base. Uh-huh. En ese sentido, en las entrevistas con los formadores siempre hemos privilegiado formadores que nos garantizaran que habían trabajado con familias y que eran familia.
Bueno, pues yo propongo contactar con uno de los formadores.
Estupendo.
¿No? Por ejemplo, con Carlos de la Cruz. Hola.
Hola.
Carlos, buenas tardes.
Hola, Carlos.
Disculpa que te hayamos llamado así a bote pronto, sin haber previamente hablado de la entrevista ni nada, pero queríamos saber así, directa y rápidamente, qué es la formación de madres y padres, y eres una de las personas que ha estado como monitor trabajando en cursos de CEAPA. Bueno, también eres autor de cuentos, de cursos, de vídeos, ¿no? Y incluso de temas recientes, ¿no? De publicaciones recientes, como un cómic,
¿sí?
En el que se explica a los adolescentes el tema, la sexualidad, ¿no?
Uh-huh. Sí.
La formación, tu experiencia de formación en CEAPA, la formación con madres y padres, y perdona, está en el estudio conmigo Pablo Gortázar, que no sé si lo has podido escuchar.
Hola, Carlos.
Bueno, pues estamos los tres en comunicación, hablando y dando a conocer este tema de la formación, ¿no? Tu experiencia de formación con madres y padres, cuéntanos, digamos, supongo que es fundamental tal, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que aporta?
Claro, a mí, partiría de la idea de que a mí la formación me gusta, y trabajar con familias me gusta, y además me parece que es importante formar a las familias, porque sobre todo hablamos del tema de educación, desde hace unos años para acá, pues las familias reciben muchos mensajes de que tienen que educar a sus hijos, y tienen que educarles bien. Pero hay veces que se nos olvida, además de darle la tarea, darle la herramienta, y yo creo que esa es la parte que CEAPA está intentando aportar. Dar tareas, dar responsabilidad, pero a la vez también dar la herramienta, porque yo creo que por lo menos para los temas que yo trabajo, a veces parece complicado la educación sexual, pero yo creo que fíjate que sin embargo, haciendo un poquito de sentido común, probablemente seamos capaces de capacitar a los padres y a las madres para que asuman esa responsabilidad que sin ninguna duda la tienen.
¿Podéis acercaros a madres y padres desde una ideología neutra en temas que muchas veces están condicionados por aspectos ideológicos, religiosos y demás?
Yo creo que sí, fíjate, yo creo que desde hace tiempo, con toda sinceridad, que ese tema le tenemos resuelto. Porque la idea es que los padres y las madres sean capaces de educar a sus hijos. Y les educan a su manera y no a la nuestra. ¿Eso qué significa? Que nosotros no les vamos a decir a las familias cuáles son los valores. Los valores, por supuesto, los derechos humanos y, por supuesto, el respeto a la diversidad y todo ese tipo de cosas. Pero hay una parte de matices que es cuando nosotros sacamos a pasear, digamos, la palabra de la actualidad, que es cuando damos el permiso para que las familias se muestren como son. Y eso significa que hay familias que podemos considerar más carcas y pueden ser familias maravillosas, y familias más progres que también son maravillosas. Y cada una puede educar, y educar es tratar de que el hijo o la hija acabe pensando por sí mismo y no acabe pensando lo que necesariamente el padre o la madre quiere que piensen.
Sí, yo me me quería sumar a las aportaciones de Carlos. Yo creo que el punto clave está aquí en las herramientas, ¿no? Es decir, hay ciertos prejuicios con respecto a muchos temas, pero en realidad hay muchos temas que lo que necesitan son herramientas que son, entre comillas, relativamente asépticas, ¿no? Por ejemplo, no pensando exactamente en educación sexual, pero en cualquier tema de comunicación, el autocontrol, la asertividad, la capacidad de tener mensajes yo, en muchas ocasiones tú puedes ver, cuando tienes mínimo de ojo clínico, porque has trabajado con familias, como una familia que tiene una herramienta escasa o un déficit de herramienta puede estar perjudicando mucho la relación, ¿no? En el caso de educación sexual, que yo he tenido la suerte de disfrutar de Carlos en muchas ocasiones, sus cursos, y eso también es una tendencia de CEAPA, se caracterizan porque utiliza un tono coloquial y un tono sencillo que se adapta mucho a las familias y que además habla del sentido común, que creo que también lo ha nombrado al comienzo.
Yo me estaba planteando, además, Carlos, tú has experimentado con las nuevas tecnologías, pues otros procedimientos para llegar a aportar los contenidos, movilizar, estimular, supongo, ¿no? ¿Qué recepción tiene por parte de las familias en general, pues las nuevas propuestas entre literarias y el vídeo?
Sí, a ver, aquí yo creo que cualquier elemento que aporte algo de novedad y sea un plus, es decir, un vídeo, un cuento, algo que tenga que ver con internet, entrar en páginas web, enlaces, cosas, pero es cierto, yo creo que hace que las familias como que se sientan más fuertes, como que se sientan más acompañadas y que se sientan con más recursos. Con lo cual yo creo que eso es una parte de novedad que es bueno para el chico y la chica, pero también es bueno para la familia. Y en concreto, lo que llamamos las nuevas tecnologías, que por cierto, yo creo que ya no son tan nuevas, que ya están en el paisaje, y que por tanto los chicos y chicos que vienen ya las traen de serie, con lo cual las familias tienen que aprender a jugar con las herramientas que ya sus hijos traen de serie. Yo creo que el incorporar a las familias también a ese mundo, yo creo que va a ser una manera que se aproxime tener a sus hijos, que sientan más cercanos, que no parezca que los padres están en un planeta y los hijos están en otro. Yo, padres e hijos, el planeta es muy grande, pero tenemos que estar en el mismo planeta.
A mí me gustaría hacerte una última pregunta, porque sé que tienes que salir ya. La cuestión de qué familias son las más necesitadas de hacer cursos, y qué familias, sin embargo, son las que más acuden a los cursos.
Igual tengo una barbaridad. Yo la digo, si tengo prisa, la digo y me voy. Las familias que más necesitan los cursos son las que no van a los cursos. Y las familias que menos necesitan los cursos son las que van. Porque las familias que van ya tienen ese punto de motivación. Es decir, las familias que van a los cursos ya saben que esto de educar es importante. Y ese es el punto número uno. Y además saben que hay gente que les puede ayudar y gente que pensándose las cosas se pueden hacer mejor. Y ese punto también es muy, muy importante. Por lo tanto, a lo mejor también suena un poco estúpido, pero trabajar con las familias que tengan los cursos es una auténtica maravilla, porque hay gente que ya viene motivada, viene ilusionada, viene con ganas de aprender, es decir, tiene una actitud de escucha bárbara y es capaz de cuestionarse incluso las cosas que están haciendo hasta la crítica.
Esto me estaba recordando. Sí. No, que me estaba recordando un estudio que leí en Suiza, que de transversal, sobre qué familias eran las más competentes y después de un sesudo estudio, que había muchas variables y la muestra era muy grande, llegaron a la conclusión que el factor que más preconizaba una buena educación era la preocupación. Y claro, es verdad, es la gente que viene a los cursos.
Sí, eso está claro.
Bueno, Carlos, ha sido un placer hablar contigo, Carlos de la Cruz. Yo creo que tenemos pendiente en un futuro pues algún programa con menos urgencia e incluso aquí en el estudio. ¿Qué te parece?
Contar con ello cuando queráis.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues la verdad es que sí, lo hemos pillado así, sin ningún tipo de pregunta preparada, y yo creo que la sinceridad ha sido pues clarísima. En ese sentido, yo supongo que desde la coordinación de los cursos de CEAPA habréis dado muchas vueltas a ver cómo estimular la participación de esos otros padres y madres, que algunos, es verdad que a lo mejor no tienen tiempo, los horarios laborales para algunas personas son monstruosos, pero hay otras personas que consideran que no es necesaria esa intervención.
Claro, el gran problema de en educación, y yo creo que es un problema que tiene que ver también con la mentalidad de mercado, y ahora me explico, es que existe mucha necesidad pero no hay demanda. Es decir, que yo creo que hay muy poca conciencia de que esa necesidad está sin cubrir, pero en realidad, cuando tú te acercas a las familias con información o con formación, luego son tremendamente gratificantes porque se dan cuenta de que la necesidad existía. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué haces con una población que cree que no necesita hablar de educación sexual? ¿Qué haces con una población que cree que el consumo no es un problema? Y sobre todo, ¿cuándo se convierte en problema? Porque tenemos que tener, es decir, una variable importante de la educación es que, desgraciadamente, los niños no suelen dar problemas hasta los 12, 13, 14 o 15 años, digo, cuando hay muchas carencias familiares. Uh-huh. Y, por lo tanto, una familia puede estar, entre comillas, realizando una educación inadecuada y no va a haber demanda hasta que no se encuentre el problema, ¿no? Entonces, con respecto a cómo nos acercamos a las familias, lo que estamos intentando es crear instrumentos que posibiliten que, por lo menos, el que tenga un mínimo de deseo encuentre algo adaptado a su demanda, ¿no? Por ejemplo, tú has nombrado antes los cuentos surgen como un instrumento para poder hablar con los niños, para tener una excusa para hablar con ellos cuando son pequeños. Nos parece una herramienta básica. ¿Cuántos padres o madres leen a sus hijos? Cada vez más, porque cada vez nuestro nivel cultural es un poco mayor. Los cursos a distancia, los que luego si no hablamos un poco, los cursos a distancia es un intento de conciliar la vida laboral y familiar. Es indiscutible que lo presencial no tiene tanta fuerza. Pero para nosotros nuestro punto fuerte es la calidad. Si damos un curso con calidad en un pueblo o ciudad real, al primero van 12. Pero al siguiente van 25. Y al siguiente año 70. Porque es verdad que el discurso social es nuestro principal marketing, ¿no? Entonces, sobre todo calidad en todo, son pequeñas oportunidades para llegar a las familias. También es verdad que nosotros, a diferencia de otros recursos privados, tenemos la obligación de tocar aquellos temas que no va a tocar nadie, porque no son temas que van a encontrar que sean mercantilmente rentables, ¿no? Entonces, cuando nos metemos, por ejemplo, a hablar de educación sexual, somos conscientes de que va a haber, en principio, poca demanda. Cuando hablamos de coeducación, vamos a ver que hay poca demanda, ¿no? No, también tratamos temas como técnicos de estudio, o también tratamos temas de comunicación, pero nuestra obligación es entrar donde no entran otros, ¿no?
Me gustaría conocer qué tipo de materiales tenéis desde SEAPA, preparáis para familias, además de los cursos presenciales. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar con Carlos de la Cruz, que bueno, también ha preparado otros materiales.
Yo creo que CEAPA tiene ya una larga experiencia en formación, en creación de materiales. Por ejemplo, tenemos materiales que son estrictamente divulgativos, como por ejemplo la colección de herramientas. Existimos, perdonad que no lo he comentado ya, hay más de 110 materiales realizados. En este sentido, luego tenemos unos materiales que están dirigidos a la formación de formadores, que si te parece, Juan, luego apuntamos por ahí, que son cursos que hemos apostado por la formación entre iguales, que ya había una tradición en el mundo anglosajón, y que CEAPA lleva también 7 años llevando a cabo.
Pero formación de formadores, supongo que de maestros, ¿no? O profesores.
No, formamos a padres les formamos para que dinamicen charlas en sus APAs. Es verdad que en este caso, una de las razones fue promover la motivación de los padres, pero también otra de las razones que nos movió para la formación de formadores era también porque es un recurso, entre comillas, muy rentable. Indiscutiblemente, cada vez que empoderamos a un padre para que pueda dar un curso, ¿no? Este padre, en cuanto ha dado 5, 6, 7 charlas, ha llegado casi a 100 y pico padres, y nuestra formación solo se ha basado en formar una persona, ¿no? En ese sentido, los materiales que acompañan los cursos de formación de formadores son muy importantes.
¿Y cómo es esa formación? O sea, por ejemplo, las personas que forman a los formadores. Uh-huh. ¿Cómo son? ¿Qué perfil tienen?
Las personas que forman a los formadores. Bueno, el cuidado personal que tenemos para elegirlos, que Carlos de la Cruz también era uno de ellos, es que sean personas que primero han pasado por el filtro de dar cursos viajeros, lo que llamamos cursos presenciales, uh-huh, que son cursos directos, dirigidos finalistas, dirigidos a las APAs de España. Cualquier federación puede pedir un curso y se dirigen ahí. Luego también el segundo filtro es que son personas que han escrito para CEAPA. Ajá. Y el tercero es que el curso, cuando digamos contratamos a alguien para dar el curso, está obligado a realizar el material paralelo al curso antes de darlo a cabo, y ese material es asesorado por nosotros. De tal manera que todos los contenidos del material antes de dar el curso de formación formada están pactados.
Bueno, yo creo que voy a poner a prueba toda esta definición, este perfil, porque tenemos ya con nosotros a Ana Martínez, que es formadora de formadores, entre otras cosas, es profesora. Ana.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, Ana, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Estamos aquí con Pablo conociendo cómo es la educación para madres y padres, para las AMPAs, y bueno, pues ha surgido el tema de formador, de formadores, o formadora de formadores, o formadoras, y bueno, tú como persona dedicada a la formación de formadores en parte, me gustaría que contaras el tipo de persona que está dispuesta a aprender para enseñar a otros sin ser su profesión. ¿Cómo es este tipo de personas y qué suponen para, o qué crees que suponen para la sociedad?
Bueno, a mí el movimiento de madres y padres, y en general yo trabajo mucho con movimientos sociales contemporáneos como socióloga que soy, me parece un movimiento muy interesante. Siempre digo que ser madre o ser padre hoy en día es una de las formas más valientes de estar en el mundo. O sea que trabajar con grupos de padres, cuando CEAPA me ofrece la oportunidad, siempre digo que sí, porque es una parte que me gusta mucho de mi trabajo como investigadora social. Pero luego como madre, siempre me presento como madre y además como socia de AMPA, porque me parece que no podemos caer en el, bueno, en esta cosa tan común de la incoherencia de remedios vendo que para mí no tengo, ¿no? Quiero decir que la primera cosa que hago es presentarme como madre, porque no vengo con recetas, no voy a dar, yo, bueno, cuando suelo ir a CEAPA es para dar cursos de consumo responsable. Y bueno, pues no tengo recetas mágicas, no sé si alguien las tiene, pero yo desde luego no las tengo. Voy a proponer pues esas cosas que a mí me preocupan como madre que participa en una AMPA y además que quiere ser miembro de una comunidad educativa de la que forma parte, ¿no? Y bueno, ese es mi planteamiento, no sé si te contesto la pregunta.
No, desde luego, no solo eso, sino que te agradezco esa declaración de asociacionismo, porque evidentemente muchas veces hablamos con personas desde su vertiente profesional o desde determinadas dedicaciones, pero es que somos mucho más, ¿no? Y esta participación en los centros y en la educación de nuestros hijos e hijas, pues le corresponde a cualquiera, ¿no? Así que,
ya lo creo.
Que me parece estupendo. Y oye, yo creo que si a mí me gustaría enfocar bien las preguntas respecto, porque tenemos muy poquito tiempo, y en lo que es la formación y los cursos que das de formación, hay un tema que ahora mismo nos preocupa a muchos y a muchas, que es el del consumo. Lo has citado además hace un momento, ¿no?
Sí, sí.
El educar en el consumo dentro de la familia, no sé, se me ocurre que debe tener unas consecuencias muy muy importantes en la educación de hijas e hijos, ¿no? ¿Cómo se plantea y cómo respiran las familias cuando les planteas esta reflexión, bueno, estos cursos de formación?
Bueno, yo siempre pienso que los niños y las niñas son, siempre digo que son pequeños pero no tontos, y son agentes de cambio social. Quiero decir, del mismo modo que lo que ellos plantean en la escuela cuando hacen un curso de reciclaje que les da el ayuntamiento, vienen a casa y dicen, mamá, no está reciclando bien, del mismo modo que esto ocurre, pues la información también fluye de las familias a la escuela, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos pequeños agentes de cambio social que tenemos, desde una parentalidad positiva, ¿no?, desde unas familias muy implicadas, como las que participamos en el movimiento de madres y padres, en las AMPAs en general, pues genera cambio social, desde luego que genera cambio social. Entonces, esa complicidad entre familia y escuela como agentes de socialización, ¿no?, la socialización de nuestros hijos empieza en la familia, pero luego continúa en la escuela y desde luego en la sociedad entera, se ve muy bien en el consumo, porque el consumo, como definición, no es ni bueno ni malo, quiero decir, es la manera de relacionar a los que producen con los que consumimos, ¿no? Y todos consumimos algo, ¿no? Todos somos usuarios de algo, consumimos algo, es inevitable. Entonces, lo que mejor podemos hacer es pararnos a pensar sobre qué consumo queremos hacer, cómo quiero consumir, qué quiero consumir, con quién quiero consumir, hasta cuánto me va a durar esto que voy a consumir, ¿no?
Sí.
Si lo voy a poder reciclar, bueno, ¿qué va a ocurrir con esto? Cuando las familias incorporan esa reflexión, ¿no?, porque en esta cultura, por ejemplo, hablar de dinero pues está mal visto, ¿no? Es una manera de incorporarlo a la propia a la propia educación en valores que llevamos las familias a cabo y que por qué no, ojalá que pueda ser coherente con la escuela, ¿no? Con lo que se hace en la escuela, ¿no?
Nada, yo quería... Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola, Pablo.
Me encanta oírte porque yo creo que Ana es un buen ejemplo de lo que busca CEAPA, ¿no? Lo que busca... Es decir, lo que tratamos es sacar temas que los padres y madres los tengan presentes y sobre todo sacarlos desde la desde lo cotidiano y sacar, digamos, abrir el sentido común, ¿no? Que en muchos casos, y esto es lo que justifica la formación entre iguales, ¿no? La formación entre iguales tiene sentido porque el sentido común tiene sentido. Y tiene sentido porque cuando Ana está pilotando el avión de llevar adelante a su familia y se pone delante de otros padres, llevan también pilotando otros 10, 12, 14 años. Es decir, todos llevamos mucho tiempo de volante y lo que vamos a hacer ese día es poner un buen profesional delante que lo que va a rescatar es lo que a lo mejor no estás tan convencido o lo que tenías dentro y lo va a dinamizar, ¿no? Por ejemplo, Ana, los materiales de Ana, que os puedo contar ella, los realizó con alumnos de la universidad, ¿no? Es decir, que son materiales calientes, con gente de una generación caliente, muy consumidora y que le dio esa viveza, ¿no?
Sí, con una experiencia preciosa además, sí.
Sí, bueno, porque tú eres educadora, o sea, eres profesora de la universidad, es socióloga, sí. Y voy a aprovechar esta conversación para preguntarte por algo que comentan y saber cuál es tu opinión respecto a la influencia que puede tener. Hay un comentario, un tópico para muchos, que es que los estudiantes cada vez llegan peor formados a la universidad. Esto yo creo que viene siendo así, al menos desde época griega, clásica, y claro, siempre se quejan, o incluso de época sumeria, ¿no? Hay alguna tablilla por ahí que habla de eso, ¿no? Sin embargo, ¿qué influencia puede tener la formación de las familias en el tipo de estudiante universitario que recibes, que llega a la universidad?
Bueno, pues influencia toda, y te contesto no solo como madre, sino también como docente. Quiero decir, yo recibo a los estudiantes en la universidad pública, cuando están recorriendo la parte final del sistema educativo. Quiero decir, llevan incorporados, pues eso, 10, 12, 14 años en el sistema educativo. Yo no soy capaz, cuando tengo reuniones con ellos en tutorías, cuando hago un seguimiento de sus investigaciones y tal, no sería capaz de adivinar, de hacer un juego de adivinación, de si vienen de una escuela pública, privada, concertada, religiosa o del tipo que sea. Lo que sí sé es si hay una familia detrás que se lo ha currado. Eso sí se nota muchísimo. Muchísimo. Y cuando doy cursos en CEAPA se lo digo, porque muchas veces no nos damos cuenta, y de verdad que el hecho, bueno, hay muchísimos estudios sociológicos, no solo en España. El nivel de cualificación de la madre es uno de los factores que más influye en el fracaso escolar de los niños.
Ajá, es curioso.
Entonces, no siempre, y esto está demostradísimo, claro. Quiero decir que hay literatura para ello, hay evidencia científica, y no solo en España. Entonces, no solo estamos hablando, desgraciadamente, digo de las madres, porque, bueno, pues todos sabemos que la corresponsabilidad no es una cosa demasiado extendida, pero está cambiando también.
Empezamos,
está cambiando,
¿verdad?
Por ahí,
empezamos.
Afortunadamente está cambiando. Entonces, la influencia en el recorrido que esos estudiantes tienen por el sistema educativo, toda, la de las familias, toda. Uh-huh. Y después, yo no noto tanto que estén mal formados, como que encuentro, bueno, pues maravillosos supervivientes, de un sistema educativo que los hace, los educa muy poco en el pensamiento crítico, y aún así hay estudiantes que, pues milagrosamente, llegan a la universidad y llegan con pensamiento crítico, con ganas de trabajar, no han perdido las ganas de conocer el mundo, y ya uh-huh. Me parece como eso, ¿no? Un milagro, ¿no? No sé, sí. Al revés, ¿no? Yo no diría tanto, pues mejor hacen falta de ortografía, que es de lo que se quejan muchísimo mis compañeros. Pero bueno, pues esa es la evidencia de que el sistema que tenemos está fracasando, no funciona. Vamos a cambiar de metodología, porque si hasta ahora lo hemos hecho así y sigue sin funcionar, pues a lo mejor tendremos que pasar de la metodología del siglo XIII a la del siglo XXI, que es lo que debería ser, ¿no?
Tomás, es precioso escuchar de una profesora de universidad que me hace sentirme tan seguro, ¿no? Es decir, los centros educativos tienen comunidad escolar, las familias son parte trascendental de la educación, la conciencia de que una madre o un padre formado pueden aportar quizá más del 50% de la calidad que va a tener un chaval luego en su competencia como laboral y en su competencia en diversidad, y en cambio ahí no hay nada. Es decir, hay un vacío absoluto, un vacío que puede estar justificado por falta de recursos, ¿no? Perfectamente, pero es verdad que esa ausencia hace que intentemos que luego el sistema escolar palie esta carencia, y eso es imposible, imposible. Entonces es como una pata que siempre está cojeando, siempre, y al final los que llegan, el filtro, lo da más la familia, si cabe todavía, que el sistema escolar. Y más imaginaos ahora con los recortes y las carencias que va a suponer en aquellos alumnados que tengan ligeras dificultades, no ya graves, para salir adelante el sistema educativo, si no hay un apoyo bestial de la familia.
La equidad en el sistema es un factor del que hablamos siempre en este programa, porque es distinto de la igualdad. La igualdad es imposible porque cada uno nace en un contexto familiar, social y demás distinto, pero el sistema estaba llegando a ciertos grados, ¿no? Incluso informes como PISA, que es muy criticado por sectores muy críticos, hablaban del estupendo desarrollo y trabajo que en España se estaba consiguiendo. Estábamos en un nivel muy alto en estos informes, ¿no? Bueno, perdonad, porque me he lanzado yo también muy entusiasmado. Me gustaría pedirte, como madre que está en un AMPA y como profesora de la universidad y como formadora de formadores, pues me gustaría pedirte una recomendación para cualquier oyente, para que plantee, reclame formación para, no sé. ¿Qué recomendación le harías a cualquier oyente con hijos, con hijas, Ana, sí, respecto a la formación, ¿no? Que se lo tome en serio, que se preocupe, o simplemente que simplemente se interese, no sé.
Bueno, yo entiendo la educación como un proceso vital, tiene que ver con la vida, empieza incluso antes de nacer y termina cuando uno muere, y para mí eso, que está absolutamente inseparablemente unido al propio proceso de vivir la vida, tiene una realidad, y es que para educar a un niño, a un solo niño, una sola niña, hace falta toda la tribu, es decir, hace falta toda la sociedad. Entonces, si estamos limitando la educación a la educación formal entendida en el sistema educativo en la escuela, estamos limitando la posibilidad de darle recursos a ese niño que que los necesita, que los necesita porque en su propia formación como ser humano, como ciudadano, como ciudadana, necesita todos esos recursos. Si le limitamos, yo no soy partidaria de educar en casa, pero hay familias que toman esa opción. A mí me parece que la socialización tiene que ser completa y tiene que empezar en las familias, pero continuar en la escuela y en los medios de comunicación y en los pares y en toda la sociedad, porque hace falta toda la tribu. Y todo lo que le restemos a esa educación, a ese proceso de socialización, se lo estamos quitando a nuestros hijos. Entonces, los niños no son futuro, son presente.
Y supongo que ahora mismo la tendencia no es hacia la formación o la educación, sino hacia la instrucción, al menos en los nuevos planteamientos por número de alumnos, en etapas preuniversitarias, por recortes, incluso consideración de etapas como el 0-1, que claro, no son educativas, ¿no?
No, para mí no es para nada asistencial, es profundamente educativo. Es más, diría que es inversamente proporcional a la edad del niño, ¿no? Para mí es más educativo lo que ocurre en la etapa de 0 a 6, que es la educación infantil, que lo que ocurre en la universidad, porque en la universidad, en definitiva, nosotros somos dinamizadores de un proceso de enseñanza-aprendizaje, que los chavales ya son mayores de edad, no les podemos obligar a nada, y si quieren aprender, aprenden, y si no quieren aprender, pues no aprenden, ¿no? A mí me parece que lo de los números, la ratio, influye muchísimo. Diga el ministro de Educación lo que diga, un grupo numeroso no se puede hacer una atención personalizada. Cuando nos fijamos en PISA, nos fijamos en Finlandia, pero no decimos que en Finlandia el 90% de la escuela es pública y que hay 10 niños por aula. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nos fijamos en Finlandia, vamos a fijarnos en todo, ¿no? Que tienen otra metodología, que toda la escuela es pública, que los grupos son muy reducidos, claro. Lo que no puede ser la ley del embudo, ancho para mí, estrecho para ti, ¿no?
Así es. Además de que llevan 3 siglos con una educación, todas las personas son alfabetas, entre comillas, algo que en España se acaba de conseguir hace muy poquito y no se puede eso. Oye, Ana, estoy encantado, pero una curiosidad antes de nada, ¿de qué AMPA eres?
Os voy a contar mi situación. Ahora mismo tengo una reunión del AMPA del Colegio Portugal, que presido desde hace muy poquito, y que, bueno, que soy presidenta porque no había nadie más que quisiera. Y tengo a mis compañeras en una reunión, hemos traído a nuestros hijos y a nuestras hijas al parque y estamos reunidas en el parque porque no tenemos otro sitio donde hacerlo mejor. Así que en eso estamos, en el AMPA del Colegio Portugal. Es una escuela pública, la única que hay en el distrito, en una parte del barrio del distrito de Moncloa-Aravaca. Y además pues es una escuela línea 1 que funciona maravillosamente bien y que llevo 9 años como socia de AMPA y ahí están mis hijos. Ahora mi hijo se va a un instituto, a Santa Teresa, también con la misma, con el mismo corte, y mi hijo pequeño se queda en el Colegio Portugal, o sea que seguiremos trabajando.
Muy bien, pues nada, Ana, muchísimas gracias. Yo fíjate, con respecto a la pregunta, Juan, que has hecho de animar a los padres, y con respecto a instruir, yo todavía tengo un fantasma que me preocupa más con respecto a las familias. A las familias no se las pretende instruir, se las pretende entretener. Y una cosa que ocurre, ¿verdad, Ana, que ahora creo seguro que me das la razón, es que cuando las familias se forman, cuando las familias acuden a tomar conciencia, porque después de todo, ser padre puede ser más o menos grato, pero ser padre y tener conciencia es mucho más agradable, es mucho más bonito, porque sabes a dónde quieres ir y el camino lo escoges tú y también lo haces tú. Y yo creo que cuando tú ves que las personas que vienen a formarse vienen con una actitud de decir, vaya rollo, ¿qué me van a decir?, y se van del curso con la actitud de decir, ¿cómo he disfrutado? Para mí es la forma de decir, no, es que también pensar entretiene. No solo entretiene la diversión o el tipo de cine que tenemos ahora, el tipo de televisión, también pensar es bueno, ¿no? Y a mí me encanta, porque es como un descubrimiento. Dices, tener 40 años para descubrir eso debe ser triste, pero por otro lado es muy gratificante encontrar que aprender es muy, muy, muy gratificante, ¿no?
Gozo
sí, es que los padres y las madres que han venido a los cursos de CEAPA saben que lo primero que les digo es que pararse a pensar es lo más revolucionario que podemos hacer hoy en día. Entonces claro, vamos a pararnos a pensar, que es lo que no quiere la sociedad de consumo, por otro
Exacto.
lado, ¿no?
Bueno, pues si estabas reunida en el parque, te hemos robado un buen rato y la verdad es que estábamos muy a gusto, pero vamos a hacer la misma oferta que a Carlos de la Cruz con quien hemos hablado. Ana, hablaremos más adelante sobre consumo, educación en el consumo. ¿Te parece? ¿Quedamos un día y hacemos un programa exclusivo sobre este tema?
El día que queráis, encantada.
Estupendo. Bueno, pues muchas gracias.
Un abrazo, Ana.
Muy bien.
Un abrazo.
Gracias a vosotros. Venga.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, la verdad es que estábamos encantados y el tiempo pasa a una velocidad tremenda. De hecho, bueno, vamos a decirlo abiertamente, teníamos prevista también una conversación con Victoriano Camas, que también es otro experto
en educación emocional.
En educación emocional, monitor, autor también de audiovisuales. Y tenemos muy pocos minutos, ¿no? Contactamos rápidamente con él, ¿te parece?
Vale.
Sí. No obstante, antes, me gustaría, Pablo, preguntarte por la demanda que estáis recibiendo desde CEAPA y un tema que me preocupa muy, como dicen algo, como a veces decimos, muy mucho, incorrectamente, que tiene que ver con todo el asunto del futuro de la educación de madres y padres para su participación en los centros educativos y para su formación como educadores de sus hijos e hijas, ¿no? Me preocupa mucho ese tema y las perspectivas que puede haber en los próximos meses y próximo curso.
Pues mira, yo creo, es verdad que quizás es pronto para hacer un diagnóstico, pero la sensación que nos da es que la crisis, a veces, como suelen decir, que no hay mal que por bien no venga, lo que está produciendo es un despertar de conciencia, ¿no? Entonces, encontramos que hay más demanda de cursos de participación y gestión, y sobre todo hay más reivindicaciones concretas que son herramientas que podemos utilizar para a partir de ahí provocar que las AMPAs demanden, ¿no? Es decir, algún hecho concreto, como algún centro donde han recortado algún beneficio, como puede ser las tutorías, o puede ser un desdoble, o puede ser, como por ejemplo en el caso del centro de mi hija, que desapareció una actividad deportiva, el voleibol, o que desapareció un grupo de música por falta del apoyo de los profesores del año anterior, ¿no? Por recortes, pues esto está produciendo que es más fácil movilizar a la gente. Entonces, digamos que en ese sentido tenemos una oportunidad para enganchar más y para que gente que antes estaba más acomodada se sume. Desde luego, esta asignatura pendiente, la participación, no del movimiento asociativo de padres y madres, sino, como tú muy bien sabes, la participación también se riñe mucho con la ideología de mercado, ¿no?
Pues hemos conseguido ya la comunicación con Victoriano Camas y vamos a pedirle, en primer lugar, excusas porque hemos llamado muy tarde, nos quedan apenas 3 minutos y medio de programa. Hola. Victoriano, bienvenido a Somos Escuela, este programa de la Federación de APAS de la Comunidad de Madrid. Y está con nosotros Pablo Gortázar.
Hola
Victoriano.
Hola, ¿qué tal? Yo me pido lo mismo que para Carlos y que para Ana. Me pido un tiempo con tranquilidad, porque para hablar de las emociones, que como muy bien decía Pablo, bueno, aparte de muchas gracias por llamar y encantado de colaborar con vosotros.
Bueno, gracias a ti.
Y de apoyar y de sumar mi pequeño grano de arena a las actividades y a la gran labor de SEAPA, pues me pido un poco lo mismo que Carlos y que Ana, porque aparte de que he disfrutado mucho escuchándolos a todos, para hablar de emociones, si algo hace falta, desde luego es un poquito más de tiempo de 3 minutos, pero
sin duda
encantado y
nos has ahorrado además llegar a la propuesta de o al compromiso de tener que decir, oye, queremos un programa contigo, pues mira, ya está, ¿no? Ha sido tú, has adelantado, así que estupendo. Y Victoriano, solo una cuestión, desde Goleman, la inteligencia emocional y demás, yo creo que hay una parte de la sociedad muy sensibilizada con ese asunto de las emociones, de los sentimientos, son muchos los conceptos, y ahora en un minuto te pediría, fíjate el reto, que nos hablaras de la importancia de que madres y padres, tutores, abuelos, tal, tengamos sensibilidad ante esto. Supongo que por tus cursos lo notarás, pero ¿qué es lo que te demanda la gente? ¿Cómo se puede tener esa sensibilidad si no te lo cuentan?
Bueno, mira, yo creo que, como muy bien decía Pablo al principio del programa, hay realidades coyunturales, necesidades y demandas coyunturales, como pueden ser las tecnologías de la información y la comunicación, el consumo, y hay otros temas, digamos, más estructurales, y sin duda uno de ellos es la educación emocional. Ahí es importante, y más en la escuela pública, y más desde estos ámbitos asociativos, la cuestión de y el papel que tienen las familias, los padres y madres que se forman y los formadores que se forman para hablar con padres y madres, que hay una cosa muy importante que yo creo que en muy resumidas cuentas, creo que resume un poco la filosofía de SEAPA y con la que yo estoy totalmente de acuerdo, y es que no hace falta ser un experto, pero sí hace falta ser consciente de que este tipo de temáticas es importantísimo que nos convirtamos en agentes de cambio, y un mínimo cambio, una mínima actuación, un mínimo proceso de implicación genera unos cambios que desde luego son espectaculares con respecto a lo que muchas veces nos creemos. Toda la educación emocional consiste primero en ser consciente de uno mismo, de lo que uno siente, de lo que sienten los demás, especialmente nuestros hijos, y fundamentalmente del vínculo entre lo que sentimos y sienten nuestros hijos. Yo no puedo decirte más en menos tiempo.
Muy bien, la verdad es que da gusto. Yo creo, ya que has nombrado a Goleman, y aprovechando que hablamos de educación y de centros y de éxito escolar, también yo creo que tenemos ya todos plena conciencia de que las competencias que tenga alguien para su mundo laboral están muy, muy asociadas con sus competencias emocionales, y que es mentira que las competencias académicas pronostiquen cómo le va a ir una persona en su mundo laboral, y ya no te digo nada en su familiar o en su conyugal. Entonces, digamos que si es importante en sí mismo, también es importante en términos académicos la competencia emocional, ¿no?
Bueno, pues ha sido un placer muy breve, Victoriano.
Sí, Victoriano, la verdad.
Pero te agradecemos enormemente pues, la amabilidad de la respuesta tan escueta y sobre todo ese ofrecimiento que estamos encantadísimos. Así que ya nos pondremos en contacto contigo y es que tenemos que despedir ya el programa. Muy así bien, que muchísimas abrazo. Gracias y un abrazo.
Enhorabuena y hemos disfrutado y ánimo de que seguir en la noche.
Gracias, Victoriano.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues Pablo, es un programa que se nos queda muy cortito porque hemos sido muy ambiciosos, pero es que después de tener tantas posibilidades no queríamos desaprovechar ninguna, pero nos ha abierto otras para, quizá a lo mejor este curso no, para el próximo, pero que muchísimas gracias, no, porque muchísimas gracias, yo creo que es importantísimo el tema. Queda mucho por ver, pero yo creo que podríamos recomendar la página web de CEAPA para que se vea qué tipo de materiales, qué tipo de posibilidades, cómo hacer los cursos a distancia o pedir los cursos viajeros, sí. todo eso nos faltaría.
Sí, en realidad, no lo digo muy rápidamente, profundamente de acuerdo contigo en que la página web yo creo que es el modelo que mejor expresa cómo trabaja CEAPA, está en la totalidad de esos materiales, están ahí para descargar, también los vídeos. Todas las gestiones que se realicen para cursos o para acceder a los materiales físicamente siempre es a través de las federaciones. CEAPA trabaja para las federaciones. Las federaciones son las que, digamos, crean el vehículo. Entonces, la petición de cursos, la formación de formadores o materiales físicamente es a través de la Federación Provincial Autonómica de cada APA.
Muy bien, bueno, pues un abrazo, Pablo, gracias y hasta pronto. Y a vosotras y a vosotros os recordamos esa dirección radio@fapaginerdelosrios.org. Cualquier duda, tema, pregunta, lo que queráis. Nos vemos la próxima semana y eso, que tengáis una buena semana educativa.
Muy bien, gracias a todos y gracias a ti, Juan. Ha sido un placer.